Quisiera primero dar la bienvenida y agradecer la visita del Grupo Parlamentario de Alemania para Sudamérica y a todos sus distinguidos integrantes. Felicitar por la organización del evento a la Cámara Uruguayo-Alemana, al señor embajador, y agradecer la presencia de autoridades uruguayas, nacionales y departamentales, de empresarios y, bueno, del público en general. Así que muchas gracias por esta oportunidad que resulta muy interesante. Y complementando las palabras que decía la ministra, nosotros vamos a desarrollar la parte de la matriz energética de Uruguay y su relación con el desarrollo sustentable, en un país que, como bien decía la presidenta de la delegación, es un país lleno de viento, de sol, de biomasa y de tantas otras cosas que la naturaleza nos ha dotado en este tema. Y bien, pongamos la situación en contexto a lo que se refería la ministra en el sentido del crecimiento económico de nuestros países. Luego de 2 años donde Uruguay, a pesar de la crisis internacional, pudo mantener un crecimiento disminuido con respecto a lo que traía, pero importante aún, del orden del 3%. En este momento, en el año 2010, evidentemente estamos superando el escenario internacional complejo que se debió a la crisis financiera, con ya una situación más favorable, aunque aún variada en las distintas regiones del mundo. De todas las maneras, las respuestas de políticas que tuvo el país redujo el impacto sobre Uruguay de esa crisis económica financiera y las caídas fueron menos acentuadas de las esperadas, por lo cual ya en el 2010 ese crecimiento económico del 3% del 2009 está dando valores mucho más importantes que proyecciones lo toman en el orden del 8% del Producto Bruto Industrial. De todas maneras, Uruguay viene creciendo y lo viene haciendo a lo largo de varios años. Como todos ustedes saben, luego una crisis económica importante en el año 2002, el crecimiento ha sido continuo y ha totalizado un promedio mayor al 6%, a pesar de esa reducida caída relativa que tuvo debido a la crisis económica internacional. Ahora bien, ese crecimiento del país nos ha permitido mejorar, sin ninguna duda, indicadores económicos e indicadores sociales, o traducido a algo más humano, los ingresos y la riqueza de nuestros habitantes, y además con menor desigualdad, con mayor inclusión social. En el mismo modo, las exportaciones del país crecieron a un ritmo que no hubiéramos esperado en los años anteriores y que han llevado a que prácticamente estemos exportando para este año más de 10.000 millones de dólares en lo que es la exportación total del país entre bienes y servicios y casi 5.000 millones de dólares en lo que es la exportación industrial. Ahora bien, este nuevo periodo de gobierno que continúa los cambios que se habían haciendo y lo que continúa, esperamos, el crecimiento económico según las proyecciones que se están realizando, nos presenta como desafío que ese crecimiento económico sea en forma sostenida para poder llegar a niveles de ingresos y menores niveles de desigualdad, mucho más ambicioso de los que tenemos hasta ahora. A pesar de que estemos en las primeras posiciones en América Latina, eso no significa que a nivel del mundo estemos situados de la mejor manera, y además, sin comparaciones, evidentemente nuestra gente tiene posibilidades de seguir mejorando. Pero lo tenemos que hacer en forma sostenible y ambientalmente sustentable, a partir de un desafío mayor, un desafío que es que el crecimiento continuado de estos 8 años ha colocado a Uruguay en una situación intermedia entre los países del mundo. Nos ubicamos en el orden de, por sus ingresos, de 50, del orden del número 50 entre 200 países. Y esto significa que el futuro del país, para poder seguir creciendo, compitiendo en los mercados internacionales y a su vez en los mercados locales, implica que lo haga no a través de los bajos salarios relativos, sino a través de una mayor tecnología, de una mayor calidad, de un mayor diseño e indudablemente, como las particularidades que el país tiene, a través de su calidad natural, de su calidad de país ambientalmente sustentable. Entonces, el desafío de los próximos años es continuar reduciendo la indigencia y la pobreza y disminuir la debilidad estructural de la economía, caracterizada por ahora, a pesar del fuerte crecimiento de varias industrias nuevas que tenemos, como el software, la farmacéutica, caracterizada por otras industrias muy tradicionales y valiosas para el país, de base primaria, pero donde esperamos poder aumentar el valor agregado. La respuesta a estos factores en los próximos años, a la continuidad del crecimiento, está ubicado en cuatro elementos que nosotros consideramos claves. Primero, la política económica, macroeconómica utilizada, que trata de dar un equilibrio entre el déficit fiscal, el tipo de cambio y la inflación, de acuerdo al devenir de los acontecimientos mundiales y de la propia economía interna. Como ustedes y comentaba la Presidenta, en definitiva, Uruguay es reconocido en diversos foros por su clima social, por su clima de negocios, por su democracia, y entonces este primer pilar de factor que da solidez al crecimiento es uno de los objetivos fundamentales de seguir adelante el país, considerado con la imagen que hoy tiene. Las políticas productivas de diversificación y dinamismo tecnológico, donde la energía renovable es una de las principales nuevas tecnologías que el país tiene que incorporar, mientras que a la vez refuerza las cadenas agroindustriales y las cadenas que tienen sentido regional de tecnología media. En este sentido, es uno de los principales compromisos el desarrollo del diálogo tripartito, del diálogo estratégico entre trabajadores, empresarios y gobierno, con la finalidad de dotar a nuestra estructura económica de una mayor diversificación y donde, como decía, las nuevas tecnologías, las tecnologías de energías renovables, la biotecnología, la electrónica, la informática, entre otras, acompañan y potencian a las cadenas tradicionales. Pero para eso el país ha invertido relativamente poco en infraestructura en los últimos años, lo ha hecho mayor en este último periodo de gobierno en el que pasó, pero lo ha hecho poco durante los 30 años pasados. Es un país que ha invertido del orden del 1,2% del Producto Bruto Interno durante 3 décadas, que ha incrementado esa inversión al orden del 1,8% del Producto Bruto Interno, pero que internacionalmente los valores mínimos que se deben tener son del orden del 3% del Producto Bruto Interno. Y para recuperar el tiempo perdido, por así decirlo, deberíamos estar en el orden del 5% del Producto Bruto Interno. Y infraestructura significa transporte, energía y telecomunicaciones. Y lo marcaba porque el tema de hoy es de energía, el tema del que vamos a pasar a continuación a desarrollar. Tenemos que hacer una fuerte inversión en energía. Nuestras estimaciones para este periodo, los 4 años y medio que quedan, es que el presupuesto nacional nos dote de 2.800 millones de dólares y tengamos a su vez otro valor similar en inversión de parte de los sectores privados, totalizando más de 5.000 millones de dólares que, como ustedes comprenderán, dado el tamaño del país, nos permitiría alcanzar los porcentajes que necesitamos. Y claro, lo digo en este momento porque si hemos invertido poco, y antes mostré cuál ha sido el crecimiento del país, y el crecimiento del país, si se sigue proyectando de esta manera, del orden del 5, del 6%, implica dos desafíos grandes. Primero, suministrar la energía necesaria para la producción y para la inclusión social. Y por cada punto del PBI, históricamente, la relación de mayor consumo energético ha sido el 0,7% por cada punto del PBI. Y segundo, hacerlo además con energías sustentables, como corresponde a nuestro modelo de país, pero como responde también a un imperativo ético con la humanidad acerca del futuro de ella misma. Entonces el desafío es doble, y por eso el título es muy adecuado, el título que estaba. Lo que tengo que pasar a hablar entonces es de la diversificación y crecimiento de la matriz energética. ¿Cuál es entonces, para hablar de este tema, la situación de la energía en nuestro país? Bueno, de que dependiendo de los años, el abastecimiento ha sido más importante en importación de petróleo, o sea, en generación a base de petróleo, o dependiendo de los años, lo ha sido en base hidroeléctrica en la parte de generación eléctrica. Porque lo que hemos tenido, lo decía la ministra recién, es que partimos de un país con una buena base de generación hidráulica, pero que está afrontando cada vez eventos más extremos. Sequías que antes parece ser por los registros históricos que se espaciaban a lo largo del tiempo, ahora han sido más que repetidas. Por ejemplo, en un periodo de 5 años tuvimos dos incidentes importantes de sequía. Quiere decir que cuando ustedes ven esta matriz que está aquí, del año 2008, y ven que hemos utilizado mucho petróleo, correspondió a un año de sequía importante. Por ejemplo, el año 2009 y este 2010, la segunda parte del año 2009 y este 2010, esta balanza, esta torta de balance energético cambia fundamentalmente por el mayor uso de energías hidráulicas. Lo que decía entonces al principio, estamos bien dotados desde el punto de vista de elementos naturales, no debe hacer olvidarnos la alta variabilidad que va a seguir incrementándose en la medida que el cambio climático vaya evolucionando y esperemos no se incremente a partir del esfuerzo de todos los países, como bien decía la ministra. Uruguay, a pesar de ello, es uno de los países que en relación a la intensidad de energía con el índice de desarrollo humano, un índice relativamente alto, como ustedes saben, y acá figura 0,87, tiene uno de los consumos menores de energía. Parte por su situación geográfica, parte por sus costumbres culturales, parte por, en definitiva, lo que la naturaleza nos ha dotado. Frente a esta perspectiva, el crecimiento económico del país y frente al hecho de que debemos incrementar la oferta energética, diversificarla para no depender de las importaciones de petróleo y a su vez incrementar las energías renovables, cuya base en el caso del agua ya tenemos, agregando otras, es que se trazó la política energética 2005 con una visión 2030. La energía, como ustedes saben, es un problema multidimensional, y vaya si lo conoce nuestro presidente Mujica, cuyo inicio de periodo estuvo asignado por viajes a diversos países, viajes integracionistas, viajes con una visión latinoamericana, pero también fuertemente relacionados con los aspectos de infraestructura física e infraestructura energética. Porque la energía tiene temas geopolíticos, sin ninguna duda, en las relaciones entre los países, y el excelente video que se mostraba al principio marcaba, por ejemplo, la relación de Alemania con los países nórdicos, que así demuestran que la cooperación siempre es superior a la competencia cuando de países se trata en el sentido de la defensa de un bien para la humanidad como es el medio ambiente. Involucra aspectos tecnológicos, el acceso a la tecnología, un tema fundamental en donde Europa y Alemania en particular han invertido fuertemente y donde ese ejemplo nos permite a nosotros mirar cuáles han sido las mejores prácticas y tratar de avanzar por el mismo camino, quizás comenzando con un mayor retraso, pero la posibilidad de tener una mayor rapidez por ese aprendizaje. Involucra aspectos éticos, desde lo que se decía en el video también que se hacía de presentación, mientras todos ustedes estaban acomodándose en la mesa, nosotros también, de que el 90% de la energía consumida es de fuentes no renovables, y tiene un aspecto ético y social que está más abajo, para los que están leyendo el español, bueno, para la traducción sería de que el aspecto social es, si la energía con el tiempo genera mayor inclusión social, mayor desarrollo o más desigualdades. Todo plan estratégico de energía debe contemplar estos elementos, además, correctamente, de los elementos económicos, los costos de cada una de las fuentes y tecnologías y elementos medioambientales, que es, en definitiva, uno de los puntos clave de nuestro compromiso con los objetivos de Kioto. para llegar a una política estratégica, al comienzo del periodo de gobierno pasado, se trazaron los primeros lineamientos que se concretaron con una política energética del Poder Ejecutivo del año 2008 basada en los ejes estratégicos que ahora veremos a continuación, pero que se consolidó con un acuerdo de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria. Una política de Estado en el área de energía que es fundamental a los efectos de la inversión en un tema que necesita varios años de visión, varios años de desarrollo. Entonces, este acuerdo multipartidario del año 2010 que recogía la política estratégica de 2008 e introducía algunas variantes propuestas por los partidos políticos de oposición y discutidas, permitió conformar lo que hoy es una política de Estado. Con un objetivo clave: satisfacción de las necesidades energéticas nacionales, considerando el desarrollo del país, la competitividad, pero mediante políticas sustentables tanto desde el punto de vista económico como medio ambiente. La capacidad del Estado de mantener a largo plazo el apoyo al desarrollo de las energías. Estados como los de los países en desarrollo que se ven cada tanto afectados por problemas en sus balanzas de pago, pero que también sea sustentable desde el punto de vista medioambiental, que promueva la integración social y considerando básicamente también la integración regional, la integración entre los distintos países del Mercosur, pero extendido porque en nuestra región, en definitiva, desde el punto de vista energético, nuestro interés está centrado entre Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, sin descontar los otros países de América Latina. ¿Y cuáles son los ejes estratégicos de la política energética? Primero, un eje institucional, algo que el país había ido performando, pero que aquí se aceleró en forma clara. El mercado, las empresas tienen un rol fundamental, pero hay un rol directivo claro del Estado en cuanto al marco regulatorio transparente y estable para que habilite la participación privada en el largo plazo. Ese rol institucional, en parte, es el fortalecimiento del Estado en sus conocimientos científicos, tecnológicos y en la capacidad, además, de tramitación de los procesos administrativos en forma ágil y transparente. Dos elementos que necesita todo inversor: la absoluta transparencia que da la seguridad de un país serio, pero también la transparencia que da el hecho de que está todo a la vista y el hecho de que los trámites se realizan en forma eficiente. Desde el lado de la oferta, el eje estratégico estuvo en lo que venía poniendo como estuvo, está y estará, me refiero al acuerdo multipartidario, en lo que venía poniendo como contexto: la diversificación de la matriz energética en fuentes y en proveedores, reduciendo la participación del petróleo e incrementando la participación de las fuentes autóctonas en general y en particular de las fuentes renovables no convencionales, mediante los incentivos adecuados. Desde el eje de la demanda, el desarrollo de la cultura de la eficiencia energética en todos los sectores de actividad. Yo pasé rápidamente una gráfica que indicaba que el consumo energético en el año 2008 por primera vez cambió a que la industria fuera el mayor consumidor, más del 30%, luego el transporte y luego el residencial. Los estudios indican de que la posibilidad de ahorro entendido como tener las mismas funcionalidades, tener el mismo utilización para la población de la energía, pero con menos insumos, bueno, la posibilidad entonces de eficiencia energética es bastante fuerte en los tres sectores que mencioné. Sin duda en la industria, donde los valores están en el 15 al 20%, sin duda en el transporte, donde Uruguay tiene muchísimo por hacer, en ese sentido estamos trabajando fuerte en todos los sentidos, pero en ese sentido sabemos que es uno de los principales, y a nivel residencial, donde más que ahorro es un cambio en los hábitos que hay de la población acerca del consumo de ciertos energéticos y de no consumo de otros energéticos. En lo social, velar por el acceso adecuado a la energía por parte de los ciudadanos. Uruguay es un país que tiene el 99,6% electrificado de acceso de los habitantes y en este periodo de gobierno vamos a terminar con el porcentaje que falta, que creo que ya es menos de ese 0,4, pero que se ubica en unos pocos miles de familias que hay que darle una solución distinta al acceso energético, que sea a través de la transmisión y distribución por cable, y pasar entonces a soluciones específicas para esos casos y llegar al 100% de electrificación nacional y rural. En definitiva, nuestras metas en el año 2015 trata de llegar a un 50% de energías renovables en la matriz primaria de abastecimiento. No partimos de algo demasiado bajo, decía, nuestra capacidad de generación, de ella un altísimo porcentaje es hidroeléctrica. Se trata de seguir avanzando en lo hidroeléctrico, pequeñas centrales hidráulicas, pero seguir avanzando en otra lista que aquí tenemos, 25% de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales, 30% de residuos agroindustriales y residuos sólidos urbanos produciendo energía, que va a ser uno de los objetivos compartidos y de trabajo, siempre son compartidos, pero me refiero con énfasis de trabajo entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería. El 15% de reducción de consumo de combustibles fósiles en el transporte, el 100% que mencionaba de electrificación y la fabricación de equipos y suministradores de energía locales. ¿Qué hemos avanzado hasta el momento? Decía la presidenta, decían anteriormente la ministra, acerca de algunos de los índices que nos ubican bastante alto en porcentaje. Vuelvo a decir que en total Uruguay es un país no muy consumidor de intensidad de energía. El objetivo para el fin del periodo son 500 megavatios instalados en el año 2015 de energía eólica. Esto es a partir de un potencial eólico ya relevado. Se relevaron 32 puntos del territorio nacional en cuanto a su factor de vientos y se determinaron porcentajes del orden del 35% en la mayoría de ellos. Primeras granjas eólicas conectadas al sistema nacional, y esto gracias a la cooperación internacional en parte y gracias al desarrollo de nuestra empresa pública. Pero lo que viene es la licitación que ya se hizo y que está en sus etapas finales de 150 megavatios. Quiere decir que cuando esta licitación termine estaremos en 200 megavatios, haremos otra licitación y completaremos luego sobre el final del periodo 500 megavatios. Porque claro, todo está hecho en base a una planificación de qué momentos deben ser las entradas y lo adecuadas en función de asegurar la energía a los costos razonables. Pero también lo que hemos comprendido es que dada la capacidad de vientos y sol que tenemos, esa velocidad de entrada la podemos acelerar y la estamos acelerando. Para esa licitación que hizo la empresa estatal UTE, sobre 150 megavatios fueron ofertados por empresas internacionales, muchas de ellas europeas, 945 megavatios en 22 proyectos por parte de 15 empresas. En la biomasa también estamos partiendo del mismo principio, conocimiento técnico científico del Estado, en este caso relevamiento del potencial de biomasa, que nuestro país como país agrícola de base primaria es muy importante. Y a partir de ello entonces la meta para el año 2015, 200 megavatios de capacidad instalada, 30% de desechos usados para la producción de energía. Sin embargo, tenemos que acá que recalcar que aparte del uso de biomasa forestal, del arroz, estamos emprendiendo para el año próximo todo lo referente a la utilización óptima de el biogás generado en los tambos y en nuestros establecimientos agropecuarios, uno de los temas fundamentales para el país hacia el futuro. En cuanto a energía solar, luego de aprobada la energía solar térmica que proporciona incentivos al sector, estamos en el plan de incorporación de colectores en el sector residencial con una experiencia piloto que estaremos haciendo a la brevedad. Ya está todo en diseño avanzado y aquí lo que se trata es, al igual que en otras energías renovables, comprender de que el desarrollo de fuentes energéticas, como bien decía la Presidenta al principio, es también desarrollo de tecnología y es también desarrollo de trabajo, de valor agregado. Dentro de la energía solar, la térmica es sin duda la que estamos comenzando porque tiene esas cualidades y cierra con las capacidades del país, sin dejar de lado una experiencia piloto, gracias a la cooperación internacional del gobierno de Japón, que nos va a permitir conocer más la tecnología y los costos asociados a la energía fotovoltaica. En microgeneración, el país ha emitido los primeros decretos y está trabajando en el desarrollo de una industria propia de la microgeneración. Hay un gran impulso del presidente Mujica en este caso, porque entendemos de que aquí la pequeña y mediana empresa puede tener un lugar importante, sin descartar obviamente el papel que tienen las grandes empresas. Pero en este caso de lo que se trata es de un concepto, como ustedes saben, similar, y lo saben muy bien porque Alemania es un país con mucha, es uno de los países líderes en el tema, es un concepto similar al de la eficiencia energética. No solo quien microgenera provee de energía, sino que aprende, tiene mucho mayor conciencia del uso de ella y por lo tanto, en definitiva, permite no invertir en grandes centrales o en generación de energía a través del ahorro que así se logra. Los agrocombustibles, para los cuales el país está absolutamente dotado, son una fuente principales que vamos a tener en los próximos años dentro de una estrategia que tiene que ver con el sector privado y con nuestra principal empresa de combustibles como es ANCAP. En definitiva, estos son los puntos de entre la gran cantidad de energías renovables que estamos trabajando. Estas son las principales energías en las cuales estamos desarrollando. Hemos desarrollado la legislación adecuada, estamos desarrollando el conocimiento adecuado, se está trabajando en este sistema integrado que es el regulador de la energía, el ministerio en la fijación de políticas y las empresas públicas y privadas en la operación. Y como ustedes saben, esto acompaña los beneficios fiscales que el país prevé para todas las inversiones y en especial hay decretos previstos para las inversiones en energía. El marco normativo técnico, las capacidades de ensayo que se van desarrollando, el Fondo Sectorial de la Energía para la Investigación que tiene varias aristas en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este año otorgó 2,5 millones de dólares a proyectos relacionados con investigación en energía, pero que se complementan a su vez con los acuerdos, por ejemplo, de la empresa nacional ANCAP con la Universidad de la República, de más de 1 millón de dólares, y que complementan entonces la necesaria investigación, no solo en la generación, sino en la distribución y en la transmisión, y fundamentalmente en los aspectos ambientales de esa generación. Finalmente, el impacto que esperamos de estas políticas es tener una matriz eléctrica al 2015 con más del 90% de energía renovable, donde la base seguirá siendo hidráulica en un 63%, biomasa en un 13%, eólica en un 15%, gas natural licuado en 8%. Ambicioso, ¿no? Bastante ambicioso tratar de ir sustituyendo básicamente lo que hoy mostraba al principio, de que gran fuente de generación es el petróleo. Y si bien aquí hay evidentemente combustibles fósiles, estos combustibles fósiles son de mucho menor traza de carbono de lo que teníamos. Y además, ambicioso, porque esta matriz eléctrica la matriz energética en general, de acuerdo a los números que daba. Nuestra intención es aumentarla en un 40%, de acuerdo a la tasa de crecimiento económico del país y de acuerdo, además, a la energía que demandan las nuevas inversiones que se están realizando. 40% es un factor, si partimos de una base como Uruguay, en valor absoluto chico, pero que es un esfuerzo grande. La matriz primaria de abastecimiento, en cambio, aquí lo tenemos, va a permanecer con un porcentaje elevado de petróleo y derivados, debido al transporte, entre otras cosas, del 38%, mientras que allí el gas natural licuado tendrá el 10%, la energía hidroeléctrica el 13%, biomasa el 7% en cuanto a generación de energía eléctrica y uso de calor el 18%, energía eólica el 3% y agrocombustibles el 3%. Estos son los planes con los cuales estamos trabajando y estos son los planes en los cuales básicamente se contempla lo que decía al principio, la búsqueda mediante asociaciones públicas privadas, mediante inversión pública y mediante inversión privada de 5.000 millones de dólares en el periodo. 50% de energías renovables, el compromiso asumido entonces por el protocolo de Kioto y que en definitiva pensamos que es posible para el país por dos factores. Primero, la gran afluencia y disponibilidad de tecnología y capitales que quieren invertir en un país que consideran apropiado en su clima de inversión, y en un segundo factor, porque afortunadamente el país cuenta con energía, sol y agua suficiente. Muchísimas gracias.